Radio Vitoria GAO. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Egunon Gasteiz, Egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur Magazine y hoy se viste de auditorio porque este miércoles está prevista la visita de los arquitectos Mariano y Pablo Bayón. Son los autores del proyecto del Bike Center, del que ahora se va a recuperar su auditorio. Se va a levantar en la parcela de la senda donde en su día se pensó ubicar otro proyecto de auditorio, el de Navarro Valdebej. Comenzamos.
Nos remontamos al año 2002. Fue en aquel momento cuando el entonces alcalde, el popular Alfonso Alonso, inició una operación urbanística para instalar en el Paseo de la Música un auditorio diseñado por el arquitecto Juan Navarro Valdebej. Alonso apostó por ubicar este proyecto entre el Paseo de la Senda y la calle Castilla, mientras que la oposición, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, proponían el barrio del Acua en una parcela junto al gobierno vasco, donde luego se ubicaría la actual estación de autobuses. En esa misma parcela es donde también el que fuera alcalde socialista Pachi Lazcoz quiso construir el Bike, el Palacio de Congresos, Exposiciones y de las Artes Escénicas. En los estudios y proyectos del auditorio inicialmente se invirtieron más de 3 millones de euros, una cantidad económica que no se materializó en ningún proyecto concreto. Ni en las legislaturas de Alonso, ni en las de Lazcoz, ni después con Javier Maroto se construyó el auditorio en Vitoria. Muchos años después, el actual alcalde Gorka Urtaran ha decidido recuperarlo y seguir adelante con este proyecto que ubicaría, como el de Alonso, en el Paseo de la Música, el auditorio. Se pretende retomar el diseño y las características básicas del de Lazcoz, elaboradas por el arquitecto Mariano Bayón y su hijo, que hoy llegan a Vitoria para explicar a los grupos municipales la adaptación del proyecto a la parcela del Paseo de la Música. El auditorio de la Senda se prevé que tenga casi 10.000 metros cuadrados con capacidad para 1.550 personas. ¿Será una realidad? ¿Cuándo? ¿Qué acogerá? ¿Conciertos u otros eventos? Algunas fuentes consultadas estiman que los varios intentos de dotar a Vitoria de un auditorio han supuesto un gasto alrededor de 10 millones de euros. Recordarán el casi 1 millón de euros que se destinó al contrato con el japonés Toyota, que elaboró una maqueta de la instalación y trabajó en su acústica. ¿Cómo se financiarían estas obras? ¿Otras instituciones van a realizar aportaciones a los 24.608.000 euros del actual presupuesto? Son otras preguntas que se plantean en la actualidad. A esto hay que añadirle que el arquitecto Navarro Valdebej ha reclamado estos días su derecho a hacer el auditorio de la senda. En declaraciones a Radio Vitoria, el estudio de arquitectura confirma que están dispuestos a revisar el precio, ajustar económicamente el proyecto al nuevo modelo de auditorio que quiere el gobierno de Urtaran. Además, avanzan que han pedido al gobierno municipal comparecer en el ayuntamiento, tal como va a hacer hoy el arquitecto Mariano Bayón, para explicar su proyecto. Los abogados del estudio Navarro Valdebej han solicitado también toda la documentación e información sobre el proyecto que defiende el gobierno Urtaran para el Paseo de la Senda. ¿Cuál es el escenario a partir de ahora? ¿Habrá que realizar un concurso público? ¿Se pueden presentar varios estudios de arquitectura o no? Son preguntas que nuestros invitados no pueden responder. Aspectos políticos, económicos, acuerdos, primarán, llegado el momento, pero lo que sí vamos a hacer en los próximos minutos es intentar aclarar con ellos, dada su experiencia y trayectoria profesional, aquellas cuestiones relacionadas con el contenido. Y lo vamos a hacer en Radio Vitoria Gaur Magazine con quienes se dedican a la música, unos en nuestra ciudad y otros en diversos países del mundo. Intentamos aclarar todas estas cuestiones y lo vamos a hacer con quienes se dedican a la música.
Les hablamos, como les estamos contando a lo largo de toda la mañana, de un futuro edificio de cerca de 10.000 metros cuadrados, capacidad para 1.550 personas, un coste estimado de unos 25 millones de euros. Se lo estamos contando a lo largo de la mañana en la sintonía de Radio Vitoria. ¿Pero qué vamos a hacer ahora mismo? Bueno, pues vamos a hablar con los músicos, con las personas que se dedican a la música, porque no vamos a hablar del continente, queremos hablar del contenido. Puya Surmendi, músico. Tu instrumento es el clarinete. En la actualidad eres directora del Conservatorio Jesús Guridi. ¿Cómo estás? Eguno, buenos días.
Eguno, Pili, y a todos los oyentes.
Oye, Puy, cuando escuchas la palabra auditorio, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué piensas?
A mí, sinceramente, se me viene la idea de un sueño. Bueno, yo ya estaba, dígase, en el auge de mi parte como solista, como intérprete, en el momento en que arrancó todo aquella ese sueño de ¡ay! Se empezó a sonar el auditorio.
El 2012, y yo si me ilusioné. Equivoco, hace 18 años, ¿eh?
Sí, ya tengo ahora mis 47 para mis 48. O sea que estaba en ese momento, ¿no? En el que, bueno, colaboraba con la OSE, colaboraba con La Voz, etcétera. Entonces, de repente parecía que sí. Que por fin, que Vitoria íbamos a tener un señor auditorio. Bueno, luego aquello parece que se desvaneció, por desgracia. Nunca perdí la ilusión. Y ahora cuando vuelve y ya parece que tiene hasta una cajita con sus ahorros para poder ser una realidad, pues me viene la palabra sueño, que se puede convertir en realidad.
Voy a saludar también a nuestro siguiente invitado. Él también es músico, él es profesor, ha sido profesor, ha sido director de la Escuela Municipal de Música, Luis Aramburu. Su instrumento es la trompeta, pero en la actualidad, pues bueno, sí, supongo que tocará la trompeta, aunque sea en la intimidad, porque en la actualidad es el director de Cultura del Ayuntamiento de Gasteiz. Paco Galve, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Buenos días.
Bueno, no sé si expectante ante la visita de los arquitectos hoy, de
pues,
los arquitectos Bayón.
Sí, la verdad que dentro de 2 horas, a las 12:30, tenemos una presentación y expectante a ver qué es lo que nos presenta. Les presentan al equipo de gobierno, a todos los concejales y las concejalas del ayuntamiento, y en la parte técnica pues también nos lo van a hacer una presentación al servicio de cultura.
Bueno, yo entiendo que usted va a estar con lupa.
Hombre.
Es decir, sí que es director de cultura, efectivamente, del ayuntamiento, pero es que es músico.
Sí.
Es un tema que controla muy bien, que conoce muy bien. Por lo tanto, creo que va a estar como muy expectante. Entiendo que todos los proyectos son esperanzadores, pero concretamente para usted, por gusto personal, tiene que ser mayor, ¿no?
Yo la verdad que Puy comentaba que para ella el auditorio es un sueño y yo lo veo como una oportunidad. O sea, yo diría que el auditorio que en principio se va a presentar para la ciudadanía es una oportunidad para la misma.
Claro. Han pasado 18 años desde el auditorio, desde el 2002, ¿no? Esperando un auditorio que parece que no llega, ¿no? ¿Qué sensaciones ha tenido a lo largo de este tiempo? ¿Qué ha ido pensando, ¿no? Sobre todo en los últimos años, cuando le ha ido tocando. Como profesor, en principio como director, ¿no? De la Escuela de Música. ¿Qué iba pensando cuando hablaban del auditorio?
Pues, como bien sabes, yo vengo de fuera, ¿sí? Yo soy valenciano.
¿De Levante?
De Levante. Y, claro, yo lo que vi era una carencia, lo que veía cuando yo estaba como profesor de trompeta en la escuela Luis Aramburu, veía que había una, bueno, pues estaba muy limitada la oferta cultural que tenía la ciudad, puesto que no se podían ver grandes espectáculos, grandes conciertos con formato muy muy muy, pues eso, muy espectacular. Y lo que veía es que con la cantidad de oferta cultural que tiene la ciudad de Vitoria, era una pena que no haya un espacio que pueda llevar, ¿no?, a cabo todo esta parte que es un debe con la ciudad.
Claro, hablamos generalmente del proyecto del continente esta misma mañana, ¿no? Se va a hablar del continente, se va a hablar de lo que es el proyecto del auditorio, pero tengo la sensación, Puy y Paco, que hablamos poco del contenido, de la programación que se quiere, de lo que se va a poder traer, que a veces se nos olvida, ¿no?
Claro, porque al final, mira, si entendemos un auditorio como un espacio en el que hay muchas butacas, pueden ser 1.000, 1.500, elijamos, y un escenario, eso ya lo tenemos en la ciudad, ¿sabes? Tenemos muchas salas que cumplen esos dos requisitos. Pero si vamos a hablar de un auditorio, hay que hablar de algo más, un detalle, una capa más de detalle, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿qué le pediría yo como intérprete? ¿Ah? Ojalá dentro de un par de añitos te digo, Pili, voy a estrenarme en el auditorio.
No estaría mal, ¿no, Puy?
Sí, ojalá. Venga, vamos a pedir. ¿Y qué le pediría? Pues inevitablemente, lo primero, una excelencia acústica. Es que si no, no seríamos un auditorio. no podríamos, como dice Paco, optar a, bueno, María Calas no va a venir, ¿no? Como tú nos has puesto a María Calas, no va a ser posible. Pero alguien de ese tamaño, ¿no? De ese nivel, ¿por qué no? No tenemos que pensar que no nos corresponde. Como dice Paco, es que a veces, también debemos pensar a lo grande.
Tengo la sensación que somos poco ambiciosos a veces, ¿no?
Sí.
Que es una ciudad que somos poco ambiciosos, que siempre como que nos conformamos. Igual siempre tenemos que mirar más allá.
Y que nos lo tenemos que creer también. O sea, yo lo que creo es que Vitoria-Gasteiz es una ciudad media, con un alto nivel de calidad de vida. Y cuando yo hablo de calidad de vida, también meto la parte cultural, evidentemente. Y creo que como tal, como ciudad, como capital de Euskadi que somos, tenemos que ofrecer a nuestros ciudadanos una programación a la altura. Siempre nos tenemos que, si queremos ver un gran concierto, nos tenemos que marchar a Bilbao o a Donosti, o al Kursaal, y jolín, yo creo que ya va siendo hora...
Y que lo podamos tener
que
aquí.
Que lo podamos, ¿no?, tener aquí, claro. Uh-huh. Hay que ser un poco, tenemos que pensar un poco a lo bilbaíno.
Oye, Paco, pero claro, yo le preguntaba a Puy, que hablamos mucho del proyecto, hablamos mucho del continente, pero yo no sé si hablamos poco del contenido, de esa programación, ¿no?, de lo que tenemos que tener, o cuáles son las necesidades que tiene que tener dentro. Por fuera, nos encantaría que fuera maravilloso, fantástico, y que todas las personas que pasaran por allá se quedaran, ¿no?, viendo y admirando. Pero claro, es un auditorio. Sí, igual lo importante sí. Es lo que hay dentro. Sin olvidarnos, por supuesto, del envoltorio, ¿eh?
Sin duda. Lo que pasa que yo ahora, en el puesto en el que estoy, pues la verdad que ya estamos haciendo una previsión. Evidentemente, nosotros a nivel cultural conocemos qué es lo que ofrecemos a la ciudadanía, qué ofrece también, digamos que tenemos un mapa más general y podemos ver cuáles son las deficiencias que tenemos. Entonces, lo que nos gustaría a nosotros es esas deficiencias, uh-huh, con respecto a la oferta cultural que tenemos, el poderlas verlas suplidas con este nuevo envoltorio. Uh-huh.
Sí, yo sobre todo creo que lo que nos hace falta es algo del tamaño de lo intermedio. Estamos como cualquier ciudadano que escuche
surtidos,
la radio,
¿no? Sí.
Surtiditos, sí, exactamente. Tenemos una programación cultural, tanto teatro, música de diferentes estilos, amplia. Nos falta el formato grande, al que deberíamos de ambicionar.
Hablamos del formato grande y os voy a preguntar enseguida por la cultura de base. Y es que hace unos meses nos acompañaba en estos micrófonos precisamente, bueno, pues el maestro es Juanjo Mena.
Mi maestro.
Y una entrevista, tu maestro. Sí, porque también él toca el clarinete. Bueno, pues Juanjo Mena, en una entrevista en Radio Vitoria, nos decía, ¿no?, venía a decir que de poco servía un auditorio si no se invertía, por ejemplo, ¿no?, en la cultura de base. Vamos con él.
El auditorio entendido en España ha sido una mezcla de varias cuestiones, precisamente de un desarrollo de la política a grandes niveles y la intención de obtener espacios donde yo puedo dar mi congreso y donde yo puedo hablar en un sitio bonito, moderno, para mucha gente. Esto es también para lo que se han creado los auditorios en España, ¿no? Y en ese sentido, muchos de ellos han tenido problemas y conflictos para gestionar correctamente las diferentes ideas que se querían hacer en este espacio, ¿no? Y en ese sentido yo no solamente veo, no nos engañemos, la gente que quiera decir que el auditorio es para desarrollar la música en esta ciudad, no, señores, esto no es verdad. ¿Que es fantástico tenerlo para los músicos? Sin duda que sí. Pero el asunto de la inversión en cultura y en música en esta ciudad tiene que estar basado en la correcta gestión y el apoyo a las bases. Desde abajo, quiero decir, no sirve nada que hagamos un contenedor maravilloso si no tenemos nada desde dentro para obtenerlo, ¿no?, para realizarlo, para desarrollarlo, ¿no? Ha ocurrido también en España que la gestión de los auditorios ha estado en manos siempre de gente política, y entonces la política ha hecho que los auditorios no funcionaran como deberían funcionar artísticamente o a nivel de gestión, porque en muchos casos no eran personas cualificadas para estar en esos puestos.
Bueno, él habla de la cultura de base y habla del envoltorio, era lo que estábamos comentando, ¿no? Que es muy importante, evidentemente, el envoltorio, pero es que es muy importante lo que hay dentro y lo que tiene que estar dentro. ¿Se invierte en la cultura de base, Puy? Porque vosotros conocéis muy bien, además, la cultura de base.
Sí, sí. Es un 80% prácticamente de lo que nosotros vivimos en el día a día. Pues ahí nos tenemos que dar un pequeño tirón de orejas, porque hasta que no abramos los ojos que nunca se va a sacar la rentabilidad económica en lo que es cultura y en educación, pues esos números nunca van a cuadrar. Y últimamente la gestión, desgraciadamente, parece que desde la parte de arriba algunas veces nos están metiendo en esa línea, ¿no? En resultados en cuanto a...
Hay que sea rentable.
A rentabilidad económica. Pero qué va. Uh-huh. Pero si la educación tiene que estar siempre por encima de todo eso. Y sí, un tirón de orejas yo ya daría por ahí.
Bueno, Paco, se invierte en la cultura de base, lo que tú has vivido, ¿eh?
Yo lo que he vivido, evidentemente, es que sí, queda mucho camino por hacer, pero evidentemente lo que yo he conocido hasta el día de hoy, que es la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu, cuando yo cogí el cargo...
Sí, la dirección.
Cuando yo cogí la dirección eran 900 personas, y cuando yo me he marchado son 1.300 personas las que actualmente están... estudiando, se ha ampliado la oferta a nivel municipal en cuanto a enseñanzas. Yo tengo que decir que sí, y encima, si el resultado de mi actual puesto es que, un poco lo que decía el maestro Mena, ¿no? Ponen en sitios concretos personas que no están, bueno, que no son técnicas, pues yo creo que en esta legislatura el gobierno, no es por nada, pero creo que el gobierno...
Por lo que te toca.
Por lo que me toca, ¿no? Quiero decir, lo que me toca a mí, el gobierno actual ha apostado por una persona que conoce el mundo, que es músico, para dirigir un departamento como Educación y Cultura. Entonces yo creo que sí, que nos queda mucho por hacer, Puy, que estoy totalmente de acuerdo, sí. Pero creo que hay mimbres.
Sí, pero ha apostado Puy, o lo que precisamente decías, efectivamente, hablabas de la educación y de esa rentabilidad económica, ¿no? Claro, la educación es como la sanidad en este caso, ¿no? Cuando hablamos de educación y sanidad pública, claro, no puede ser nunca rentable, nunca, absolutamente para nunca. Nada. Rentable económicamente.
Eso es.
Es que no puede ser, y seguramente ni debe ser. La rentabilidad es la que uno lleva, o sea, la preparación que uno lleva y la salud, ¿no? Que son, yo creo que son dos bases. Ayer también hablábamos de educación aquí en los micrófonos de Radio Vitoria y siempre recordamos que la educación y la sanidad son los dos pilares por los que se tiene que mover una sociedad, y una sociedad será más desarrollada cuanto más educación y mejor sanidad, o cuando mejor educación y mejor sanidad tenga, ¿no? Y eso lo tenemos que entender todos como sociedad, porque forma parte, desde luego, de nuestro, ¿no? Tiene que ser de nuestro ADN. Dime,
Paco. Y perdona que te corte, Pilar. Con respecto a la rentabilidad económica, cuando yo estaba en la escuela de Luis Aramburu, era lo primero que me decían, ¿no? Me decían, a ver, cuando empecéis a ser rentables. Y yo siempre decía, sí. Yo siempre decía que éramos el servicio municipal más rentable de todo el ayuntamiento, incluido económicamente. Y lo rebatía, puesto que la financiación de las escuelas de música no es lo mismo que el conservatorio, porque el conservatorio es el 100% casi de gobierno vasco, pero en cuanto a la escuela de música, la financiación venía por tres patas. Venía por ayuntamiento, por gobierno vasco y los propios usuarios y usuarias. Y eso significa que nosotros costábamos menos del 50% al ayuntamiento del valor global. Por lo tanto, no hay ningún servicio municipal que cueste eso.
Uh-huh. Oye, ¿cómo tiene que ser un auditorio? A ver, hablo por dentro ya, ¿eh? ¿Cuáles tienen que ser las condiciones? ¿Cómo os gustaría? Y por otra parte, no sé si os han preguntado, si existe interés por saber lo que opinan, por ejemplo, las personas que os dediquéis a la música en esta ciudad.
Pues yo al despacho no ha llamado nadie, por desgracia, solamente para conocer, ¿eh? Y yo entiendo que hay gente con muchos más conocimientos, que pueden aportar datos mucho más concretos. Pero no, al conservatorio no lo han tenido en la lista de agenda para reclamarlo. Básicamente, la prioridad absoluta yo creo que tendría que ser la excelencia acústica. Esa es cogiendo esa como premisa, todo lo demás es posible. Es posible. Puestos a soñar, Pili, pues yo creo que un auditorio sin una orquesta residente, quedaría a falta de algo, ¿no? Y no digo una orquesta residente a imagen y semejanza de La Voz, o no. Hay otras de diferente formato, pero si no contemplas un espacio de ensayos y solamente es un auditorio con una única sala o pequeñitas salas de cámara, creo que estaría con a falta de algo, ¿no?
O sea, dos peticiones, excelencia acústica,
esa
nos
es
dices.
Solo esa. Y una... Si hay que elegir una, solo esa.
Porque está residente, en principio, ¿no?
Sí, o un planteamiento de una agrupación residente. Digo orquesta, puede ser una agrupación mixta de voces, sinfónico. Algo, un elemento musical, una agrupación musical residente.
Paco, ¿cómo pues, tiene que ser un auditorio?
Pues yo coincido plenamente con Puy, porque evidentemente tiene que tener excelencia acústica, una excelencia que tiene que ser para que la gente pueda disfrutar de la música o de cualquier espectáculo que allí se produzca. Y yo entiendo que orquesta residente, pues evidentemente es muy difícil tenerla, pero tenemos una oportunidad, como he dicho bien anteriormente, que es la Banda Municipal de Vitoria, que es una agrupación profesional y que podría ser su sitio como orquesta de viento residente.
Más ideas que van surgiendo. Siempre preguntando, efectivamente, van surgiendo ideas. Yo voy a recordar otra vez al maestro Mena, en el segundo corte que hoy vamos a seleccionar, que hablaba precisamente del auditorio. Vamos a escuchar.
Sí.
El asunto es que hay ahí 20 millones o 30 millones perdidos. No los que se perdieron, ¿eh? Digo, solamente tenemos el proyecto, lo que costó el propio proyecto de Toyota, no me hago idea del dinero que costó y de todo lo que supuso. ¿Tú te acuerdas de aquellos que decían que iban técnicos acústicos, iban a Japón a hacer un viaje para conocer auditorios? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué fue aquello? Y yo me decía, ¿y quién vaya? Y digo, este, ¿pero qué estamos hablando? Y algunos iban con el taquímetro por minuto. ¿Pero qué es esto? Cobrando por minuto. O sea, se han hecho unas burradas tan grandes aquí que yo creo que la gente tendría que dar un paso al frente y decir, yo fui uno de los que hice ese desastre. Y claro, es que ahora miramos alrededor, es que Pamplona tiene auditorio, es que Logroño tiene auditorio, es que Santander tiene auditorio, es que todo el mundo tiene auditorio y Vitoria no lo tiene, ¿sabes? Después de todo lo que hemos pasado, ¿no? Yo entiendo que, bueno, en cierta medida me alegro de la decisión de poder tener un auditorio porque se recupera una cantidad de dinero que está perdida allá metida en un cajón, que es el proyecto del señor Toyota o de Bayón o del que sea. Proyecto racional, quiero decir. Apoyaría por algo que realmente si lo hay el auditorio de Zaragoza es el mejor de España y es un auditorio muy discreto. Una acústica impresionante, una distribución de espacios impresionante y que las orquestas cuando llegan allá y suenan dicen que es esto. Pero insisto que como siempre han sido espacios multiusos, como a mí me pasó en el Euskalduna, la ópera, el congreso...
Habla de la acústica también, y ha hecho referencia, desde luego, Juanjo Mena, a lo que han sido estos 18 años, ¿no? Los diferentes proyectos, al dinero que se ha ido quedando, ¿no? Por el camino, que un dinero, en principio, que se ha ido perdiendo y que ahora mismo, estamos hablando del 2020, y no hay auditorio. Y sin embargo, bueno, pues nos encontramos con otros auditorios, ¿no? En otras ciudades. Hace referencia también a cómo el mejor es el auditorio de Zaragoza, ¿no? En cuanto a acústica. Y ha hecho una referencia, sobre todo, al final ha hablado también de los multiusos. ¿Un auditorio tiene que ser multiusos? Os lo pregunto a los dos.
Yo no.
Yo entiendo que tampoco. Un auditorio está para lo que es.
Sí.
Y luego multiusos tiene que ser, pues tiene que tener otras perspectivas y otras dimensiones y otro uso.
Otros usos.
Otros usos.
Su nombre indica.
Eso es. Entonces, yo creo que no, es un espacio que evidentemente vuelvo a repetir, es una oportunidad que tenemos en estos momentos, es una deuda pendiente que tenía la ciudad con la ciudadanía, con las personas que van a sufragar ese auditorio y lo que tenemos que hacer es estudiar bien, ver cuáles son los proyectos y ir a por ellos.
Oye, entre los músicos, ¿existe ilusión por el auditorio? ¿Habéis detectado? ¿O existe un cierto descreimiento? Después de 18 años, sí. Hemos oído hablar tantas veces. ¿Existe ilusión, pues?
Yo creo que somos como la ciudadanía. Somos uno más, los músicos también. Nos han ilusionado tantas veces y luego ha caído a los cajones de algunos despachos que sí, que tenemos ese mismo sentimiento con la ciudadanía. Decir, jo, ya parece que tocaba otra vez oír hablar del auditorio. Ya verás cómo no. Bueno, yo, llámame Antoñita la Fantástica, yo... Sí, creo que tiene que ser ya. Este es el momento.
Bueno, Paco, tú estás, evidentemente, no estás en esa línea.
Sí.
Pero si has hablado con músicos, ¿tienes la sensación que existe ilusión por decir, bueno, venga, ya? ¿O existe un poco de excremento como diciendo, bueno, pues a ver?
Pues hay ambas. Hay la ilusión de que esto se va a hacer, pero la desconfianza de que igual estamos ante lo mismo. Pero bueno, yo entiendo que se están dando pasos, como bien ha dicho Puy, ya podemos hablar de dinero, podemos hablar de que los presupuestos municipales ya están contemplados para este año y para los dos próximos una importante cantidad de dinero para que vaya adelante, y yo creo que esta es la definitiva.
Bueno, vamos a hablar, si os parece, también con uno de los músicos que más joven ingresó en la EGO, en la Joven Orquesta de Euskal Herria. Él apuntaba maneras, así ha dedicado su vida a la música. Él ha tocado en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo, ha tocado en Nueva York, ha tocado en Sydney, por ejemplo, y ha tocado en Tokio. Así que nos vamos a ir hasta Berlín, que es donde se encuentra en la actualidad, donde vive. Ander Perrino, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Bien. Oye, Ander, ¿cómo son los auditorios del mundo? ¿Qué tienen que tener o qué te has encontrado tú en el camino?
Pues, bueno, la verdad es que he tenido la gran fortuna de tocar en los mejores auditorios o de los mejores que hay en el mundo, y la verdad es que hay diseños y hay concepciones de auditorio muy diversas en el mundo. Pero tengo que decir, a mi favor, que el mejor auditorio que he conocido es la Filarmonía de Berlín, en cuestiones de acústica y también la cuestión ya más práctica, ¿no? De para los músicos, de cómo entrar al edificio y todas estas cosas que parecen algo insignificante, pero que luego en el día a día son muy importantes, ¿no?
Oye, ¿qué se valora o qué valora el músico? Es muy curioso, porque has valorado también dos aspectos diferentes, ¿no? Uno, la acústica, en principio, pero también la manera de entrar, ¿no? O la manera de salir. Entiendo. ¿Qué es lo que valoráis vosotros, ¿no? Como músicos en un auditorio. ¿Qué es lo que...?
Bueno, yo creo que...
Sí, dime.
Es muy importante la cuestión práctica, ¿no? Porque tú, el músico va allí a tocar y va a trabajar, ¿no? Y cuantas más facilidades tengas, mejor. Por ejemplo, en Filarmonía en Berlín es muy fácil. Tú entras, hay una pequeña escalera y ya estás en una cantina que te puedes tomar un café y justo entras ya al escenario, ¿no? Hay aulas de estudio y tiene como varias... Son dos partes la Filarmonía. Está la sala grande y luego la sala de cámara. Y es muy fácil, ¿no? Porque tú estás, pues, tocando con la orquesta y estás esperando a salir a tocar y tienes todo fácil. No tienes que depender de ascensores ni temas más poco prácticos, ¿no?
Oye, ¿qué capacidad tiene la Filarmónica de Berlín?
Pues yo creo que la Filarmonía anda como por los 2.400, puede ser, no lo sé, no estoy muy seguro, pero es
bastante, un buen número, de todas formas, es grande,
sí,
¿no?
Sí, es muy grande. Y está muy bien pensado, lo que es el público rodea a los músicos por detrás, que es un concepto que a mí me parece que está muy bien, porque la persona que nunca ha estado a tocar en una orquesta se sienta detrás y ve prácticamente a 5 o 6 metros cómo tocamos los músicos, ¿no? Y a mucha gente le impresiona, amigos que han venido desde Vitoria y dicen, wow, esto es increíble, pues veo al director, las caras que pone y cómo nos movemos los músicos, ¿no?
Oye, Ander, ¿tienes la sensación en tus viajes, en principio, o en las salas de conciertos, decíamos, que habías tocado, ¿no?, las más prestigiosas del mundo, ¿tienes la sensación que nos preocupa mucho, que en los últimos años nos ha preocupado mucho lo que es el continente, lo que es el diseño, por ejemplo, y sin embargo igual por dentro, ¿no?, para el propio músico o la propia persona, ¿no?, que se dedica a la música, pues quizás no es tan satisfactorio?
Puede ser. Al final, simplificando, lo más importante es que tenga una buena acústica y luego tenga estas pequeñas comodidades que parecen tonterías, pero luego te hacen la vida mucho más fácil, ¿no? En cuestiones prácticas. Pero para mí lo más importante es la acústica. Por eso, para mí el edificio, como he comentado, es la Filarmonía en Berlín. Pero hay otros edificios, por ejemplo, Suntory Hall en Tokio, que acabamos de tocar ahora en octubre, que también es una acústica genial, pero no es tan práctico. Tienes que entrar por un parking, es un poco... nosotros fuimos a ensayar y nos perdimos. Hay cuestiones prácticas que hay que tener en cuenta, que son súper importantes, creo yo.
Oye, Ander, ¿esperas a venir a tocar al auditorio en Vitoria? No sé cuándo, ¿eh?
Claro.
Pero tú esperas.
Si no me he jubilado, espero poder tocar algún día. Sí, claro, todo el mundo quiere ser profeta en su tierra y a mí me encantaría poder tocar, ¿por qué no?
Oye, Ander, pues aquí te esperamos, al darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Continuamos aquí en la sintonía de Radio Vitoria Gaur Magazine, en esta mesa redonda que tenemos. Ander, que muchísimas gracias, cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros, agur.
Bueno, pues ahí dejamos a Ander Perrino, dejamos en Berlín, nos dice que espera venir, bueno, igual para inaugurar o en los primeros días, ¿no?, del auditorio. Sería bueno también, bueno, pues ese guiño a todas las personas, a todas los gastizarras, las gastizarras que están desarrollando su vida profesional, uh-huh, que están triunfando en otras, bueno, pues en otras comunidades musicales, en otros puntos. Bueno, no estaría bien, sería un guiño, desde luego, pues a los músicos, a las músicos que se encuentran por ahí. ¿Qué diríais ahora mismo? Imaginaros que os preguntan, decías, pues al conservatorio no han llamado para preguntar. Bueno, imagínate que llaman esta misma mañana y te dirían, ¿qué hace falta? ¿Cómo tiene que ser este auditorio? Ya nos lo has contado, pero si te llamaran ahora mismo y tendrías ese tête-à-tête, ¿qué les dirías?
Que vinieran a vivir con nosotros un par de días y conocieran nuestras necesidades, ¿sabes? No 15 minutos, sino que pudiéramos compartir, que hubiera un feedback de, ah, pues esto por aquí, ah, pues mira, pues yo esto, mi experiencia, nos reuniríamos, consultaríamos con otro, con... Sí, que nos dedicaran tiempo para escucharnos.
Paco. Pues yo igual yo lo que haría desde el puesto que estoy en estos momentos es que vengan a preguntarnos al Servicio de Cultura, que tiene unos técnicos y unas técnicos maravillosos y maravillosas, y que son los que conocen muy bien todas las necesidades, tanto técnicas como de programación, para que sepan de primera mano qué es lo que necesita la ciudad, que mejor que las personas que trabajan en el Servicio de Cultura no lo van a saber.
Bueno, los músicos sabrán más o menos las necesidades, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una bolita mágica, por ejemplo. Ponemos fecha.
Hoy.
Venga, ponemos fecha. Anda. A ver, ¿cuándo os gustaría? Vamos a ver, Paco.
¿Que se ponga la primera piedra?
La primera... Bueno, sí, bueno, sí.
¿Te parece?
La primera piedra. ¿Cuándo sería, Paco? Vamos a lanzar.
Pues a mí me gustaría que para...
Estamos en enero, ¿eh?
En enero. Sí. A mí me gustaría que para... A mí me gustaría que esta legislatura pudiera ver yo el auditorio ya
¿terminado?
Hecho. Sí. Yo sí.
Yo la primera piedra.
Sí.
Lanzo.
Vale.
El 21 de junio, Día de la Música.
Sí.
Del 21.
Primera piedra, fíjate, año y medio, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que es mejor pensar y hacer bien. A ver si no va a pasar como en Santander, que hacemos un palacio de festivales para albergar ópera y no hay foso para los músicos.
¿Sabes? No, vamos a... Eso es.
Vamos a darnos tiempo para hacerlo bien. Luego ya las prisas vendrán luego con los ladrillos.
Venga, año y medio, ¿eh?
21 de junio.
Os emplazo... ¿Al 21 de junio del 2021?
Hecho.
Estaría bien, ¿eh? Los tres,
sí,
aquí, ¿os parece?
Ándale, vale. Y de aquí vamos a celebrarlo.
¿Y de aquí vamos a celebrarlo, os parece?
Venga.
Sí.
Venga, pues Paco Galve, director de Cultura.
Es que
en la actualidad del Ayuntamiento de Gasteiz, músico, trompetista, exdirector de la Escuela Municipal Luis Aramburu. Eskerrikasko por estar aquí.
Suri.
Y Puya Surmendi, también eskerrikasko, también músico, clarinetista, sí, directora, en sí, este caso del Conservatorio, Jesús Guridi. Eskerrikasko también por estar
un
aquí.
Un placer, Pili.
Hasta la próxima. Cuidaros mucho.
Igualmente.
Agur, agur.